Chicos, no sé si eso va a ayudar o no, pero voy a empezar con una ilustración. Cuando yo estaba terminando la prepa, tal vez tenía como 2 años, había la invitación de ir a una escuela de cómo aprender cómo lazar animales. Y era, pues es un deporte en los Estados Unidos que se llama rodeo. Y entonces mi papá me dijo, ¿por qué no vas? Y entonces nunca me había dejado jugar deportes en la escuela, más que todo porque él quería pasar tiempo conmigo, quería que estuviéramos en el campo ayudándole y necesitaba nuestro apoyo. Pero por alguna razón le gustó eso, que salió mucho más caro y yo le quito mucho más tiempo que otros deportes. Entonces una de las cosas que haces es un evento que se llama team roping, es de agarrar un becerro, algo grande, son ligeros, pero no son, pues tal vez pesen 200 kilos. Y entonces siempre tienen cuernos como aquí el animal que ves. Y el trabajo de mi hermano era de agarrarlos del cuello, digo del cuello de los cuernos. Entonces así es como ya fallé, eso es ilegal. Pero fallé porque debe haber un cuerpo para... y así. Entonces pasé horas y horas y horas haciendo eso, mucho más de lo que quisiera recordar. Y entonces la idea es de que mi hermano agarraba el becerro así, daba vuelta a la silla y iba a un lado con el caballo y así se enderezaba y yo venía detrás y trataba de agarrar los talones del becerro. Y si todo salía como debe, entonces yo también daba una vuelta a la silla y el animal se estira entre los dos. Cuando los dos caballos están viéndose uno al otro, toma tiempo. Ahora, ¿por qué empiezo con esto? Porque para mí representaba mi vida. Yo iba a hacer eso para estar feliz, para tener una vida con propósito. Y la verdad, yo recuerdo muy bien la última vez que participé en el rodeo. Fue en una ciudad que se llama Ritzville, es un pueblo muy chiquito. Y ganamos 5º lugar, que para nosotros no estuvo tan mal. Y terminé y lo que pasó es que yo recuerdo que agarré un talón, es una multa de 5 segundos en vez de los 2. Pero de todos modos ganamos 5º lugar, que era un milagro. Y cuando cayó el talón y solamente agarré 1, recuerdo que estaba tan frustrado y tan enojado y salí del rodeo y dije, ¿para qué? Cuando gano, soy arrogante. Cuando pierdo, soy arrogante. Y siento mal, cuando gano siento superior o no sé qué. Y empecé a pensar en mi vida, ¿qué me había dado felicidad de verdad? Y tuve que ir años atrás y era de asistir a la iglesia y estar con creyentes y escuchar a misioneros hablar de un Dios que estaba transformando vidas. Y yo decidí, no, yo no voy a perder más tiempo en esto. Yo quiero hacer algo que vale la pena. Y justo al mismo tiempo, un amigo más grande que yo en edad, pero es un pueblo chico, todos nos conocemos, es una persona que había hecho todo para destruir su vida. Se había casado con su esposa 3 veces. Peleaban, se divorciaban, volvían a casarse. Mi papá, 3 veces, era pastor de la iglesia, 3 veces los volvió a casar. Y por fin, Roger se llama, entregó su vida a Cristo. Y los dos íbamos a ir a una escuela pequeña para estudiar la Biblia. Y luego yo fui a Moody, él se quedó ahí. Y llegó él a ser capellán en la cárcel. Hace unos años, muy recientemente, recibí una carta de mi mamá. Me emocionó tanto lo que dijo. Porque Roger ha tenido una oportunidad de compartir el Evangelio y ha visto resultados tan hermosos. Y pienso en mi vida inútil, su vida inútil, y que al mismo tiempo nos unimos a estudiar la Biblia y perseguir algo real, algo que valiera la pena. Y entonces en la carta, él acababa de ser operado de la columna y estaba en su cama pues cansado de estar descansando y frustrado, y suena el teléfono y habla una madre con el corazón quebrantado y dijo: mi hijo acaba de ser arrestado por la policía, lo metieron en la cárcel y hemos sido desastres como padres. No puedes imaginar el remordimiento que sentimos por todo lo que no hicimos para ayudar a nuestro hijo. Lo que él es por nuestra culpa. Y ahora vemos cómo va cayendo de mal en peor. Y te hablo para ver si puedes ir de alguna forma a ver a nuestro hijo. Sabemos que eres capellán allá. Y Roger estaba pues recuperando de la operación, pero fue y habló con el joven, y el joven estaba tan quebrantado, tan asustado por estar en la cárcel y todo. Había oído el Evangelio, según recuerdo la historia, y estaba listo para dejar de seguir una vida vacía y bofa. Y ahí con Roger aceptó a Cristo como su Salvador. Pues tuvo que terminar su sentencia, era algo corto, unos días nomás que tenía que estar en la cárcel. Roger regresó a casa y como 2 días después, si no mal me acuerdo, habla la mamá y dice: no sabes cuánto te agradezco de que hayas ido a ver a mi hijo. Y sé que aceptó a Cristo. Me habló de su alegría en conocer al Señor. Y quiero que sepas que regresando a casa fue matado en un accidente automovilístico. Pero sé que está con el Señor. Wow, cuando escuché eso dije: qué hermoso es estar involucrado en la obra del Señor, llevando el único mensaje que importa a jóvenes. Y pienso en eso. Nylon y plástico. Y siento que la mayoría de nuestras energías van para cosas así. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy es como seguimiento. Wow, Alejandro nos dio un inicio tan excelente. Y ¿cuál fue la palabra clave? Dispuesto, ¿verdad? Dispuesto. Y creo que una de las cosas que es importante que debemos aclarar: no se confunden, no se distraigan con términos como de tiempo completo, misionero, pastor. Estas cosas son títulos excelentes, tienen su función. Pero lo que quiero que vean es la importancia de que estemos todos involucrados. Ese no es como un estadio de fútbol donde 22 hombres están matándose y miles panzones estamos viéndolos, ¿verdad? Pero muchas veces así es la iglesia, ¿verdad? Yo quiero invitarles que simplemente tomen la decisión de vivir por el propósito que les voy a mostrar ahorita en la palabra de Dios. Ese sería mi anhelo. Títulos no importan. Nada de eso es la esencia. Estoy tan agradecido que Dios me ha permitido trabajar de tiempo completo en la obra. Hay ciertas dinámicas distintas a los quienes no están en esta situación. Pero pienso en Natán, Daniel, Felipe. Ellos son los quienes llevan la responsabilidad de ser ancianos en su iglesia, y ellos no solamente trabajan de tiempo completo en el ministerio, sino trabajan de tiempo completo en el mundo cotidiano para que yo pueda estar aquí hablándoles a ustedes, compartiendo estudios en Ciudad Hidalgo. Ellos hicieron este edificio, ¿cómo? Con el sudor de su frente, y es por la provisión del Señor, no queremos mal enfocarnos, pero hay muchas dinámicas, no hay un solo patrón que seguir aquí. Pero lo que yo quisiera tratar de comunicar lo mejor que pueda es la perspectiva de Dios y hacia el mundo. Pienso en este amigo, arrestado, cárcel, muere, pero fue salvo antes de que muriera. Y quiero que vemos un poquito el corazón del Señor hacia el mundo en que vivimos, para que podamos analizar cuál es nuestro papel en eso. Entonces, para esto, quiero empezar simplemente con esta pregunta. ¿Cuál es, no mal me entienden, pero cuál es tu propósito para tu vida? Si fueres a anotarlo, si fueres honesto y no tratando de quedar bien conmigo, yo supongo que como yo, muchos pondríamos como pues mi meta es casarme. Quisiera tener una familia, quisiera tener el placer de criar a hijos, quisiera tener el gozo de tener una esposa, quisiera tener un trabajo que me da satisfacción, quisiera honrar al Señor. Y hay muchas cosas buenas, legítimas, que son el propósito de nuestra vida. Pero también hay cosas no muy legítimas que sutilmente se meten. Y vamos a hablar de estos en un momentito, pero voy a mencionar algunos. Comodidad, cosas, pertenencias. Y luego vamos a la lista completa que anoté aquí, aunque seguramente es una lista incompleta, pero hay que tener mucho cuidado aquí. Entonces, empiezo con la pregunta, ¿cuál es tu propósito para la vida? Pero luego quiero que contestemos esa pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué? ¿Qué quiere Dios para ti? Vamos a empezar en Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Y dice, ya están todos. Y antes de que leemos el texto, quiero decir eso. Vamos a ver muchos pasajes hoy que tienen grandes implicaciones teológicas. No vamos a tratar de ni explicar ni una pequeña parte. Solamente queremos seguir un hilito. Entonces, solamente sacar provecho de una pequeña parte. Entonces aquí dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Creo que en este versículo viene la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para sus hijos? Y lo que veo es que dice, para los que son llamados conforme a su propósito, esos somos nosotros que hemos confiado en Cristo. Y dice que Él quiere que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo. Esto entonces genera la pregunta, ¿cómo es Cristo? Pues aquí nuevamente tenemos que reducir nuestro estudio a una sola dinámica. Abarca muchas más, pero yo quiero solamente hablar de una dinámica de qué sería de ser como Cristo. Pero antes de seguir, quiero que se detengan un poquito a pensar, porque Dios está obrando en tu vida conforme a su propósito. Todas las cosas cooperan para bien conforme a su propósito, de que tú llegues a ser como Cristo. Entonces, puede ser que no te vas a casar. Wow. Yo sé que eso no es algo de tomar a la ligera, porque es algo que muchos desean con gran afán. Pero yo creo que pueden entregar eso al Señor y ocuparte en cumplir su propósito. La Biblia recuerda que dice, tú deleítate en el Señor y Él que daría los deleites de tu corazón. Entonces, si nosotros nos enfoquemos en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no en nuestro plan, creo que nos va a ir mucho mejor. Porque si no, te encuentras peleando en contra de Dios, frustrado con lo que Dios manda a tu vida. Una vez te ha pasado que tienes todo tu sábado planeado y vas a hacer cosas buenas, legítimas y divertidas. Y llega alguien y dices, oh no, ya se echó a perder todos mis planes. El otro día estábamos aquí, yo tenía grandes planes de cantar con los de Arkansas. Y llegó una familia y esto fue mi primera reacción. Ah, y es egoísmo, es perseguir mi meta era buena, quería cantar, me anima, espero que de alguna forma alaba al Señor, pero esto parecía ser una cosa que iba a interrumpir mi plan. Y de esta manera muchas cosas pueden pasar en sus vidas. Cuando tuvimos el problema o tenemos el problema de Esad, yo digo, Señor, imagínese todo el tiempo que esto está ocupando en nuestras vidas. Y el Señor me ha mostrado que Él está usándolo para sus propósitos. Tiene un gran plan. Y ha sido la cosa más fantástica que pudo haber pasado a nosotros. Pero cuando tú estás pensando en tu reino, en tus planes, es sumamente frustrante. Odias a los quienes te están afectando. Odias a los quienes están amenazando tu paz, libertad y tus posesiones. Pero cuando te detengas y no, yo sé que Dios es soberano. Él está en control de todo. Yo puedo creer que aun esta cosa que parece tan negativa, Dios lo va a usar para algo bien en mi vida. Entonces yo creo que jóvenes es muy importante que analicemos las cosas que hemos agarrado como esenciales para nuestra felicidad. Yuri, ¿puedes soltar todo eso y encomendar sus vidas a las manos de aquel que murió por ti, por mí? ¿No creen? ¿Y no creen que es tiempo que hagamos eso? Porque en realidad vemos muy poca participación de nuestros hermanos en el ministerio. Algo. Pero quiero que piensen en eso. Y realmente no me gusta ese tipo de especulación, pero consiéntenme un poquito. Fuimos a Ciudad Hidalgo y por una semana tocamos puertas, 150 personas aproximadamente. Resultado, ahorita estamos compartiendo con aproximadamente 20 familias el evangelio. Ahora, el problema es que realmente no hay quien pueda dar seguimiento ahí. Ahora, si tú continúas de Ciudad Hidalgo 40 minutos más, llegas a Zitácuaro. Es 3 o 4 veces más grande que Ciudad Hidalgo. Si fuéramos los mismos 150 personas a Zitácuaro, ¿cuáles serían los resultados? Pues no sabemos. Pero sería posible pensar que una respuesta similar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no hay nadie quien puede ir. No hay quien podría dar seguimiento a los 50 contactos que probablemente saldrían de la actividad. ¿No les pesa el corazón esto? A mí sí. Y quiero mostrarles ahora que creo que pesa el corazón del Señor también. Y déjame mostrarles esto. Ahora, tenemos que seguir el hilo. Entonces, propósito de Dios para tu vida es que tú seas como Cristo. ¿Cómo es Cristo? La frase clave para mí de Cristo es: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Vamos a ir a Juan ahora, 6:38. Juan 6:38. Gracias, jóvenes, por aguantar mi voz. Yo estoy batallando por aguantar mi voz y escucharme, y ha de ser peor para ustedes. Pero gracias. Ahora, en Juan 6:38, Cristo dice esto: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, yo creo que sería legítimo ver este versículo de esta forma. Tú y yo, al nacer, nacimos en esta tierra, somos del mundo. Pero cuando confiamos en Cristo y fuimos salvos, transformados, la Biblia dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, en un cierto sentido, nosotros hemos, en nuestra nueva persona, descendido del cielo. Y debemos ahora vivir como Cristo, diciendo: no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Pero yo propongo que muchos de ustedes no están compartiendo la dirección de su vida con su Padre. ¿Saben qué? Están engañándose. Es mucho mejor decir: Señor, aquí estoy, es tu vida. Es toda una aventura fantástica. Pero cuidado, hay personas que les van a desanimar en esto. Y pueden ser hasta sus padres, respeten a sus padres. Pero tengan cuidado, porque ellos, yo entiendo, porque ya ahora soy padre. Y a veces te desesperas por el bienestar de tus hijos y te hace falta fe para decir: hijo, lánzate. Admiro a Alejandro Chávez, papá, que dijo: hijo, estoy contigo. Es lo correcto. Cuando yo salí, perdón, es algo que no me debe dar tanta emoción, no he hablado tantas cosas, tantas veces, pero cuando salimos de la casa hace 30 y tantos años, mi mamá, con lágrimas en sus ojos, estaba parada al lado de la camioneta y me dijo: hijo, estoy tan orgulloso de ti, estás haciendo lo correcto y no quiero que vuelvas a casa. No porque no me quería, quería que yo fuera fiel a lo que Dios me había llamado a hacer. Padres así son admirables. Es difícil ser así, porque ustedes no pueden entender hasta que han sido padres qué tan preciosos son para nosotros. Son nuestra vida, son nuestro todo. Y yo, en cierto sentido, siento eso por ustedes. Deseo lo mejor por ustedes. Por eso hacemos los campamentos y otras cosas, porque de veras ustedes son nuestro tesoro. Queremos que sean útiles en la obra del Señor. Entonces, pensando en esto, recuerden que sus papás, cuando los ven, ven el mundo. Ya cuando tú tienes 40, 50 años, el mundo se ve muy feo. Ya no tienes rodillas, no tienes voz, y así, y dices: ay, hijito, ¿cómo te puedo proteger? Entonces nuestra tendencia es decir: haz el círculo más chico, muy chico, hijo. Nada más con que tengas un trabajo y provees por tu familia. ¡Uy, qué milagro! No. Pero hay padres que bien han dicho a sus hijos: no, hijos, confíen en el Señor. Alcen sus ojos. La cosecha está lista. Confíen en el Señor. Él es grande. Puede proveer por sus necesidades. Entonces, por un lado, te pido que comprendan y tengan mucho respeto por sus papás, porque les están animando a ser cuidadosos. Pero tengan cuidado, porque por otro lado, ya tienes que tomar órdenes de su Padre. Estás aquí para hacer su voluntad, no tu voluntad. Y entonces, ¿cuál fue la voluntad para el Padre? Aquí vamos a continuar en 39. Y dice, para con el Hijo, dice: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Dos veces lo repite: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ahora, podríamos hablar muchas horas sobre lo que estos versículos están diciendo. Solamente quiero agarrar una pequeña parte, pero creo que es una parte importantísima. Cristo quiere hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es llevar a cabo el plan de salvación. Dios ama al mundo. Está con el deseo de que el mundo sepa de la salvación. Y generación tras generación tenemos la responsabilidad de comunicar esa noticia, buena noticia, a la siguiente generación. Y si no lo hacemos, te quedas como en Europa, donde ahora hay tan poquitos creyentes que necesitan que misioneros vayan allá. Y es tan esencial tu participación en esto. Que ahora quiero que lo entiendan. Cristo tenía su papel. Es el papel clave. Él hizo todo para salvarnos. Pero hay un papel para nosotros. Y es de comunicar lo que Él hizo a todos a nuestro alrededor. Y entonces, así pensando en esto, tenemos que, lo que quiero que capten es simplemente eso. Estamos aquí, Romanos, para ser, Dios tiene un propósito, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Su Hijo, ¿cómo es? Él vino a hacer la voluntad del Padre. Tú y yo debemos saber, estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre en Cristo? Que Él salvara al mundo, que hiciera salvación posible a todos y que todos los que confían en Él están seguros y sean resucitados y que lleguen a la meta. Entonces, ahora, ¿qué veo en cuestión del corazón de Dios en esto? Veo un Dios que nos ama. Estoy tan emocionado de que Dios es amor. ¡Wow! ¡Qué Dios tan diferente que Dios! Dios es de los demás. Nuestro Dios es increíble, lleno de amor. Me encanta como en la versión que estamos usando aquí, a algunos leyendo la Biblia en un año, dice su amor inagotable, en los Salmos constantemente. Esto es mi Dios, es un Dios increíble y es todopoderoso, lleno de amor para con el mundo. No tiene límites, no tiene fronteras, no tiene obstáculo que Él no puede vencer. Y nos ha encomendado a nosotros como hijos de ser como su Hijo. Su Hijo estaba apasionado con cumplir su papel en cuestión de la salvación del mundo. Y le costó como ni podemos imaginar. Y nosotros, ¿qué tan comprometidos estamos con nuestro papel? Pues esa es la pregunta. Pero primero, antes de llegar a eso, quiero que pensemos un poquito más. ¿Cómo es el corazón de Dios para con la humanidad? Vamos a Mateo 18:14. Y nada más vamos a ver tres citas que creo que les van a ayudar a sentir el amor de Dios para con la humanidad, sin mayor comentario. Pero aquí en 18:14 dice: así no es la voluntad de nuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Noten que dice que no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierdan uno de estos pequeños. Todos. Él está interesado en todos. Ahora vamos a primera de primera de Timoteo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 para tener un poquito de contexto. El énfasis va a ser en versículo 4 y 6. Entonces, primera de Timoteo. Estoy preocupado porque no oigo Biblias abriéndose. Ok, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, 1 Timoteo 2, 1. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Ahora quiero que tomen en cuenta esa petición, pero seguimos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Hasta ahí. Ok. Debemos pedir que podamos vivir una vida tranquila. ¿Pero por qué? Pues yo creo que en el contexto es para que podamos llevar el mensaje de salvación a otros. ¿Ven cómo fluye? Dice que hagamos en dos, hacemos oraciones por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida, ¿qué? Tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No creo que Dios quiere que vivamos vidas tranquilas para enriquecernos o para estar cómodo en sí. Él está en contra de nuestra comodidad, pero ese no es su meta. Hace años estuvo muy fuerte la cosa aquí en Michoacán. Y compartí eso con mi grupo hoy en la mañana. Salí de aquí en el cuadrimoto, iba aquí abajo para arreglar un problema en la luz. Y un vecino aquí me paró. Y con mucha emoción, se llama Rogelio, me dijo: acaban de robarnos anoche, domingo en la noche. Y empezó a llorar de coraje. Dice: tenían a mi hijo ahí con una pistola en su nuca y estaban diciendo: nos das el dinero, vamos a volar la cabeza de tu hijo. Y ese, y era tan impresionante. Y con todo lo que estaba pasando, yo recuerdo que regresé temblando a la casa, y la única cosa que me salvó es que fui a mi oficina, agarré mi Biblia y empecé: no temas, no temas, no temas, ¿verdad? Ay, gracias Padre, no estoy seguro porque no temo, pero así, porque se ve muy feo allá, pero es porque Él es grande, Él puede cuidarnos. Pero lo comento porque cuando así está el ambiente, es difícil salir a evangelizar. Es imposible. Tienes que disciplinarte, tienes que agarrarte del pescuezo y decir: vamos. Pero el otro día, cuando fuimos a Ciudad Hidalgo, todo tranquilo, no teníamos mayor preocupación. Entonces, con total libertad, estuvimos hablando con la gente de Cristo. Es el mejor ambiente, si es posible. Si no, tenemos que hacerlo de todos modos. Pero así, por eso pedimos que Dios nos permite vivir vidas tranquilas, sosegadas, para que podamos cumplir ese deseo, porque es la voluntad de Dios que todos sean salvos. No todos se van a salvar, pero Dios tiene un corazón grande, amoroso para con todos, y saben que tú y yo somos los beneficiarios de eso. Y ahora debemos ser como su Hijo, quien dio su vida para rescatarnos y para cumplir la tarea del Padre. Tú y yo hemos venido a hacer la voluntad del Padre, y que es su corazón que todo el mundo sea salvo. Vamos a primera de Timoteo, no, perdón, primera de Timoteo 4. Dije Timoteo, quería decir Pedro, pero es Timoteo, entonces me equivoqué correctamente. 9 y 10. Y nuevamente creo que vemos el corazón del Señor aquí, que dice: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y lo que quiero que vean aquí es que Pablo ve esa meta del Señor de que todos sean salvos, pero él quiere participar en esto y está invitando a Timoteo que sea parte de ese trabajo, igual como yo quiero invitarles y rogarles a ustedes que se involucren en lo que su Padre está haciendo aquí en esta tierra. Entonces dice que es una palabra fiel, digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Ven la entrega de Pablo a la tarea del Padre. Y dice: porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Y no hay que confundirse aquí. Cristo no es, no son salvos todos, pero es el Salvador de todos si creen en Él, y es especialmente el Salvador de los que creen. Por eso, porque son salvos, aprovechen de lo que Él hizo por ellos. Y entonces, pensando en eso, ahora quiero que continuamos a segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, el contexto aquí, recuerden, es que hay personas que están burlándose, diciendo que Cristo no ha venido, y Dios, por medio de Pedro, nos dice: no se preocupen, 2 días son como 2000 años para mí. ¿Saben qué? Eso es de mucho consuelo para mí hoy en día, porque estamos 2000 años después. Pero Dios dice: no, es poco tiempo en mi perspectiva. No tiren la toalla, no abandonen su confianza. Yo sí voy a venir. Pero también no solamente nos explica el por qué no ha venido, nos dice que hay otra razón por qué no he venido. Y en versículo 8 dice la otra razón. Dice, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces aquí Dios está tardando para que todos lleguemos. ¿Cuántos aquí están agradecidos que el Señor esperó 2 años, verdad? Ay, yo sé que hay jóvenes. Cano, ¿dónde estás? Cristo viene hace 2 años, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Segundo año de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, y Cano no quiere pasar por la gran tribulación. Pero Dios está esperando para que más personas lleguen al arrepentimiento. Y esto es interesante porque luego dice otro detalle aquí. Dice en 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa conducta, en piedad? Entonces, todo se va a destruir. Yo recuerdo la historia de un ingeniero civil que era buenísimo para puentes y era famoso por hacer puentes. Acepta a Cristo y lee este pasaje y dice, yo estoy dando mi vida, todas las horas de mi vida, para construir cosas que van a ser quemadas. Y dijo, ya no más. Y empezó a dedicar su corazón, su vida, a hablar con la gente de Cristo. Porque él al leer la Biblia le dijo, hay dos cosas que son eternas, la palabra de Dios y seres humanos. Voy a dar mi vida para que más personas oigan el Evangelio, tengan la oportunidad de creer. ¿Saben lo curioso? Siguió haciendo puentes, pero su corazón estaba en obedecer al Señor y seguirle a él. Entonces, pero así continúa y dice en 12, algo muy interesante, que esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y por los elementos, y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Apresurando, ¿cómo apresuramos la venida de Cristo? La única cosa que puedo entender aquí es que si está esperando porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento, si yo voy a apresurar su venida, tengo que salir a hablar con más gente de Cristo. Si estoy mal en mi interpretación, creo que mi aplicación es fantástica, ¿verdad? Entonces, ánimo. ¿Quieres que Cristo venga? Vamos a hablar con gente para que el último ya llegue a confiar y Cristo pueda venir. Entonces, ahora, pensando en todo esto, mencioné que hay obstáculos y hay otras cositas que aquí, pero ¿cuáles son? Muchos estamos viviendo por comodidad, por seguridad, por relaciones y por metas propias. En sí, ninguna de esas cosas es incorrecto. Pero vayan conmigo rapidito a Primera de Juan, está ahí cerca, y en capítulo 5 vamos a ver algo que siempre para mí ha sido tan curioso, pero creo de gran utilidad para nosotros. El libro de Primera de Juan es escrito para ayudarnos con nuestra perspectiva hacia el pecado, hacia el mundo. Recuerden, en capítulo 2 dice que no amáis el mundo ni las cosas del mundo. Y luego habla en capítulo 3 de que no sigamos en nuestros pecados y que amemos a nuestros hermanos y todo esto. Es un libro con muchísima enseñanza, pero cuidándonos de áreas donde tendemos en el mundo de desviarnos. Y termina, versículo 21, hijos, guardaos de los ídolos. Y yo les propongo que metas, relaciones, comodidad, todas esas cosas buenas, si no tengamos cuidado, se pueden convertir en ídolos. Y tú sabrás que es un ídolo cuando tu pasión ya no es, vine del cielo, bajé del cielo para hacer la voluntad del Padre. Cuando tu pasión en la vida no es hacer la voluntad del Padre y las cosas que te desvían de esta meta, estos están llegando a ser ídolos en tu vida. Hay que tener cuidado con esto. Ahora, en conclusión, vamos a Mateo 28. Y conocen todos muy bien esta cita. Y aquí es lo que conocemos con la gran comisión. Cristo está por ir al cielo y ese es el instructivo que dejó a sus hijos. Dijo en 28, dice, y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estamos aquí para participar en lo que es la pasión del Padre. Ama al mundo, quiere redimir el mundo, proveyó a costa de su Hijo la redención para que el mundo pudiera ser restaurado a Él. Y esto involucra individuos. Y tú y yo hemos recibido aquí el instructivo o la orden de ir a todo el mundo y hacer discípulos. Pregunta es, ¿estás haciéndolo? Tu pasión, tu corazón, tu propósito en la vida es hacer la voluntad del Padre y hacer discípulos. Hay mucho más que involucra ser como Cristo. Esa es una pequeña parte de qué es ser como Cristo, pero es una parte muy importante. Terminando, segunda de Timoteo. Ya Timoteo, vimos en primera de Timoteo, ahora Pablo está muy cerca de morir. Me encanta segunda de Timoteo porque tienes consejos de un hombre que está viendo el guillotín muy de cerca. Y su perspectiva para mí es algo que vale más que oro. Y aquí en versículos 1, no voy a brincar 1, pero es 3 a 11. Es un poquito largo, pero creo que vale la pena leerlo. Porque nuevamente traten de captar la pasión de Pablo. Y recuerden que Pablo es como Cristo. Pablo podía decir a Timoteo, sígame a mí como yo sigo a Cristo. Es un ejemplo seguir. Entonces, nosotros pensando en esa idea de que nuestro propósito en la vida es ser como Cristo, fue como fue Cristo. Cristo estuvo comprometido, aunque le costó su vida, con cumplir el plan del Padre de salvar al mundo, de proveer la salvación. Pablo sale con esa pasión, nos dice, Dios quiere que todos sean salvos. Y él en Colosenses dice, por eso enseño a todo hombre, exhortando a todo hombre, y siempre todo hombre, todo hombre, todo hombre. Yo quisiera brincar a algunos, pero Pablo siempre hablaba del amor para todos. Y aquí dice, hablando a su discípulo, ahora dice, doy gracias a Dios a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, que de sin cesar día, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Qué curioso, ¿no? Recordar sus lágrimas para llenarse de alegría. Es algo profundo aquí. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Noten cómo Pablo está guiando a su hijo espiritual. No seas cobarde, lánzate, confía en el Señor. Él no te ha dado un espíritu de cobardía. Créeme, hay veces cuando ese versículo me ha salvado porque yo soy cobarde por instinto. Y dice en 8, por tanto,
no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito. Oigan, jóvenes, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, ya que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Pablo dice: te invito que sufras conmigo, que pierdas tu vida para ganar tu vida. Jóvenes, en ese campamento, yo estoy esperando que algunos de ustedes realmente responden a esas palabras. Sé que las han oído. Sé que es difícil, pero ¿saben qué? Les aseguro que no hay nada mejor en la vida que entregarte completamente al Señor y decir: Señor, yo quiero ser como Cristo. Quiero dejar de vivir por mi voluntad. Quiero poder decir: estoy aquí, he venido a vivir en este mundo para cumplir tu voluntad. Y sé que eso abarca mucho, pero veo una cosa en especial que abarca tu plan de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Señor, estoy ¿qué? Dispuesto. Deben ir a Oregón y ver qué el Señor ha hecho con Alejandro y Adriana. Él hubiera ganado una fortuna en esos años, pero es vil basura en comparación con lo que Dios ha hecho por él. Y ¿saben qué? Yo les juro que él es más contento, mucho más satisfecho por lo que Dios ha hecho. Y jóvenes, tú puedes tomar esa misma decisión y ruego que lo haga. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias que nos amas. Nos has dado el privilegio de conocerte. Pienso en lo que Martin compartió con nosotros, de que debemos ser capacitados. No podemos simplemente lanzarnos a la nada, pero tú quieres capacitarnos. Quieres tratar con las áreas de nuestra vida que no te agradan para que podamos ser herramienta útil en tus manos. Pido, Padre, que uses este mensaje y todas las enseñanzas que vienen por delante para lograr tu propósito en la vida de cada uno de los jóvenes aquí. Y te pido eso, Padre, con confianza en el nombre de Cristo. Amén.